Hola, en esta entrevista hablamos con Gisela Canales, quien nos cuenta las maneras en las que ella ha ido desarrollando y posicionando su marca Dele Pesos a su Peso.
Bienvenido una vez más al podcast de One Seven. El día de hoy tenemos a Gisela Canales, quien ha creado la marca Dele Pesos a su Peso y es una de las personas, diría, que más ha influenciado parte de mi crecimiento dentro de las finanzas personales y a quien leo constantemente porque lanza unos artículos muy buenos y además que siempre está dando muchísima información de gran valor. Bienvenida, Gisela. ¿Cómo estás el día de hoy?
Muchas gracias primero por la invitación y pues aquí probando, explorando esta modalidad. Yo te soy honesta, creo que es la primera vez que aparezco en un podcast. No escucho podcast, no ha sido como mi feeling, así que es la primera vez, soy nueva en esto.
Excelente, me encanta que puedas estar con nosotros y estés experimentando algo que nosotros también ya estamos ahorita lanzando nuestra segunda temporada a la grabación de este episodio y ha sido una experiencia realmente intrigante porque hemos tenido mucha buena recepción, además de varios comentarios que nos han hecho crecer muchísimo y realmente explorar este mundo del podcast es bien interesante, sobre todo en cuanto a temas que queremos tocar, que son como de negocio, mercadeo, tecnología, y que queremos al final poder aportar realmente al público contenido de valor, contenido que ellos puedan llevar y aplicar directamente. Entonces, creo que hay muchísimo valor que vos nos puedes aportar y eso me trae a la primera pregunta con la que queremos abrir, que es que nos contés sobre quién es Gisela Canales y cuál ha sido su trayectoria.
Ok, bueno, yo soy comunicadora social de formación inicial, es decir, la carrera madre, digamos, que cursé, pero la comunicación social realmente es bastante amplia. En ese proceso yo incursioné en el periodismo y dentro del periodismo, que también es muy amplio, me fui especializando en periodismo económico y así fue como llegué a desempeñarme como la editora de la sección económica del diario La Prensa durante casi 6 años. Antes de eso, pues fui la coeditora, antes de eso reportera y antes de eso trabajaba en el área de farándula y cultura, así que fue un giro radical. Dentro de mi experiencia en la cobertura de temas económicos, obviamente el tema de finanzas también era parte del día a día. Sin embargo, observé siempre que uno, el desconocimiento de cosas que yo consideraba elementales para tu día a día, o sea, que no eran únicamente para una situación excepcional, sino que debía ser realmente básico para el desarrollo de una persona, la mayoría no las conocía. Entonces, no podía creer que esto pasaba. Y obviamente en mi día a día también tenía mucha acceso, mucha información que decía, ¿por qué la gente no sabe esto si realmente no es tan complicado? Y no vi que en Nicaragua hubiese muchas alternativas, por no decir que no había, de información de este tipo. Yo te soy honesta, que yo recuerde, el primer acercamiento que vi de una publicación relativamente, que tocaba el tema, pues relativamente similar, era una columna también en La Prensa, y ahí eso me motivó también a explorar el tema, que se llamaba Educación Financiera, una columna, habrá comenzado tipo 2008, 2009, por ahí, de un boliviano que vive en Nicaragua que se llama Juan Vega. Él incluso tiene un blog, lo que pasa es que no lo vemos en redes, no es como muy de redes sociales y tal vez por eso muchas personas no lo conocen, pero yo lo conocí a través de la publicación en La Prensa, me gustaba lo que escribía, me gustaban los temas, entonces me pareció súper oportuno. Y cuando miraba que la gente realmente no conocía esto, decía, ¿cómo es posible que esta columna, ya te estoy hablando tipo 2012-2013, ¿cómo es posible que esta columna, teniendo ya como 5 años de existir, de publicarse, 4 o 5 años, todavía la gente no se informe sobre estos temas, no los lea? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se necesita más empuje? Obviamente lo ideal sería que a nivel estatal, en la currícula escolar se incluyeran estos temas, pero como sabemos que estamos lamentablemente lejos de eso, se necesitaba más, más información. Sin embargo, pues ahí quedó la idea. Incluso mi ex jefe me dijo en algún momento, porque cuando hablábamos de estos temas, me decía, ¿y por qué no escribo algo de eso? Y yo, puede ser, pero fue algo que pospuse por mucho tiempo. Yo tuve a mi hija en 2014, imagínate que previo a eso, en 2013, yo dije, bueno, después que tenga mi hija, porque yo sé que me va a demandar tiempo. Después, y uno iba posponiendo, ¿verdad? Como, después de que estudie un posgrado en finanzas, después de que estudie tal cosa. Hasta que ya dije, en 2016, no, ya es como demasiado. Y realmente una de las cosas que fue como mi empujón fue cuando estaba escuchando, no me acuerdo en qué canal, pero escuché en la tele que se estaba hablando sobre el tema de tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Y según lo que escuché en ese momento, honestamente me pareció que la información que se estaba dando, no sé si la información como tal o la forma en la que se estaba brindando, podía confundir a la gente y más bien llevarlos a enredarse con una tarjeta de crédito, porque decían literalmente como, vos podés usar la tarjeta de crédito como una tarjeta de débito. Entonces, si no das la explicación completa de la idea, cualquiera puede dejarse llevar y el efecto psicológico de gastar sin tener que sacarte el dinero en ese momento puede ser una trampa. Entonces dije, no, definitivamente se necesita hacer algo y lo voy a hacer. Y ahí fue donde empecé a escribir una columna, también en el diario La Prensa, pero ya en ese momento pues también se publicaba en el sitio web, y creé un correo únicamente para esa columna, porque yo dije, pues vamos, no quiero mezclar con el correo institucional, donde llegan tantos correos por si alguien escribe. Yo pensando, por si alguien escribe. Mira, desde la primera vez, eso fue en enero de 2016, desde el primer día la gente me empezó a escribir, y fue increíble porque, pues para mí era nuevo que te escribiera alguien que no conoces, contándote sus problemas económicos y de sus deudas y pidiéndote un consejo. O sea, yo creo que el nivel de desesperación, depresión, de estrés que debe tener una persona para recurrir a alguien que no conoce y contarle toda su vida, realmente es algo de alarma, ¿sabes? Entonces dije yo, pues sí, bueno, voy a continuar. Inicialmente esa columna no era con fines comerciales ni nada, era más bien como, bueno, voy a escribir lo que vaya pasando, lo que compartir experiencias según lo que la gente incluso pida. Se acaban los temas, ya está, pues murió. No era como que pensaba en algo para el largo plazo. Sin embargo, ya conforme pasaban los meses, obviamente vos te imaginas cuántas notas y artículos se suben en la web de La Prensa cada día. A la gente, claro, que tal vez me leyó algo en febrero, lo quiso buscar en abril y obviamente no lo encontró. Entonces me decían, mira, ando buscando algo que leí hace tanto tiempo, ¿por qué no hace un sitio donde estén todos sus artículos? Puede ser un blog. Y yo dije, pues puede ser. Lo que pasa es que sí, el trabajo periodista, en este caso coordinar una sección económica de un diario, en ese momento fue todavía el diario más importante del país, era muy demandante. Y yo como una niña pequeña no me quería como meter a mucho rollo.
No te querías comprometer a eso.
Exacto. También. Entonces yo como que la pensé y al final hice como un blog versión gratuita, ya sabes, de WordPress. Creo que lo único que compré fue el dominio. Y así lo lancé. Imagínate pues el colmo de, yo digo ahora, de la frescura, que cuando lo lancé, yo ni siquiera estaba en el país. O sea, me acuerdo que lo programé, la publicación, para que se actualizara en Facebook, y yo ni siquiera tenía señal donde andaba, no tenía señal en ese momento, y ahí salió. O sea, yo no me daba cuenta si la gente entró, si no entró, si
se publicó,
algo así. Definitivamente, pues obviamente la reacción fue muy buena. Empecé a ver que la gente leía, entraba al blog, me pedían, comentaban, pedían nuevos temas. Entonces yo dije, aquí quiere decir, si la gente
realmente responde,
es porque se necesita.
Un crecimiento puramente orgánico y a solicitud. O sea, así encontraste un nicho que realmente tenía una demanda insatisfecha gigantesca por la misma situación de la educación que recibimos, que obviamente tiene falta en los temas de economía personal, los cuales honestamente incluso llegas a la universidad y en la universidad nunca te hablan sobre economía personal, que debería ser un tema, honestamente, cuando pues este camino lo hemos atravesado todos, yo diría, todos los que pues hemos agarrado un libro y comenzado a leer sobre finanzas personales, nos vamos dando cuenta de que esto lo debí de haber aprendido cuando tenía 12 años.
O sea, mi vida hubiera sido diferente si lo hubiera aprendido hace X cantidad de tiempo.
Correcto, porque justamente estamos a disposición de lo que nos dice el banco, y el banco obviamente lo que va a velar es por sus intereses. Y
pero
así,
no solo el banco, o sea, la publicidad misma, cualquier tienda, o sea, hay cosas tan elementales, tus derechos como consumidor, o sea, al final,
correcto.
A veces la gente me pregunta, ¿por qué tocas a veces temas legales, por ejemplo, temas de algunas leyes? Entonces, porque al final el dinero está en todas tus etapas de la vida y atraviesa tantas cosas que no puede obviar alguna. Obviamente mi especialidad no es leyes, por ejemplo, entonces busco especialistas en la materia para satisfacer esa necesidad de información, pero yo creo que al final eso es una de las cosas que ha caracterizado a la empresa sus pesos, además de abocarse a especialistas cuando lo requiera de los distintos temas o distintas especialidades, también no desvincular de la realidad económica del país. O sea, si vos entras al blog, incluso hay una categoría que se llama economía, porque vos no podés decirle a alguien, sí, mira, tenés que ahorrar el 10% de su salario, y si no sabes, por ejemplo, que estás en un tercer año de recesión económica, o que el salario promedio nacional se ha caído a pique, ya sabes, o sea, ha ido a pique producto de la misma situación. Entonces, me gusta siempre contextualizar lo micro con lo macro, y ya para resumir y cerrar la respuesta a tu primera pregunta, después de todo este proceso, pues obviamente vi la reacción de empresas ya llamando que si podía dar alguna charla o algún taller, y después también me empezó a demandar más tiempo que hasta tenía que pedir vacaciones. Entonces ya al año y medio más o menos de empezar de esa forma, tomé la decisión. Ya también yo tenía como cierto aburrimiento en el trabajo que estaba haciendo y quería un cambio, y dije, pues voy a probar, y decidí lanzarme.
¿Dirías que tal vez topaste con un techo, como le suceda mucho en diferentes trabajos, que uno llega, o sea, después de cierto tiempo realmente te volvés, tenés una maestría en lo que haces y tu trabajo te puede aburrir porque ya no hay ningún desafío o algo que te demande más que realmente te sentís que ya tocas con un techo, ¿verdad?
Así es. Entonces algo así me pasó. Yo siempre además soy como de cambio, y en ese momento sentía que necesitaba un cambio profesional, y pues decidí darlo. Definitivamente fue una aventura, porque fue casi finalizando 2017, ya sabemos lo que pasó en 2018, pero te puedo contar, si consideras necesario, más adelante de qué trató precisamente ese tema de las crisis y cómo replantearte para no morir en el intento de emprender.
Eso suena súper bien, y estoy seguro que los que nos están escuchando van a querer escuchar eso, pero más adelante, ¿verdad? Más adelante les vamos a soltar esos tips. Y realmente que es súper interesante, como te decía, el crecimiento que has obtenido realmente ha sido por una demanda insatisfecha que vos lograste identificar. Y, o sea, dentro de esto igualmente me imagino que han habido desafíos para poder seguir promoviendo la marca y seguirla haciendo crecer. ¿Cuáles han sido estos desafíos? Y más o menos, si nos contás, ¿qué estrategia has usado para poder posicionar tu marca?
Ok, respecto a los desafíos, yo podría decir que es un desafío que también enfrenta cualquier nueva empresa, pero sobre todo si es públicamente abierta, es decir, así como una plataforma educativa como la nuestra, o bien un medio de comunicación que han empezado tantos, que es el hecho de romper ese hielo con la audiencia, de que sepa de que aunque sos nuevo, no quiere decir de que deban desconfiar. O sea, yo estoy clarísima de que siempre hay, o sea, sale de todo, ¿verdad? En las redes, sale de todo en el mundo digital. Entonces, tu desafío es, principal desafío diría yo, que es demostrar a la gente que lo que está haciendo, realmente sabes lo que está haciendo y por qué deben creer lo que vos decís y por qué deben seguir tus recomendaciones y seguirte a vos, como pues unirse a tu comunidad. Entonces, te soy honesta, yo creo que en ese sentido tuve la facilidad de que como la plataforma empezó siendo una columna de la prensa, había como ya cierta validación. O sea, ya como que no es lo mismo que me lanzara yo solita a Facebook, por ejemplo, a empezar de cero. Sin embargo, no quiere decir que es lo único, porque el público de la prensa no es necesariamente el público que me iba a leer en las redes. Entonces ahí venía la parte del desafío de saber, y lo voy a vincular con el tema de la estrategia, saber exactamente qué abordar, cómo abordarlo y para quién abordarlo. Porque yo veo que muchas veces las empresas, y esto aplica a cualquier giro de negocio, no tienen muy claro cuál es su público al que se van a dirigir, sino que lo tiras como una carnada a ver el pez que caiga, cuando realmente es clave, como parte de tu plan de negocio y tu planificación estratégica, definir a quién te vas a dirigir. Y en este proceso, bueno, ese es uno de los desafíos antes de entrar a esa parte de la estrategia. Y el segundo podría decir la parte del autofinanciamiento. Si bien mi principal estrategia, mi principal instrumento, digamos, de trabajo era mi computadora y lo tenía, no significa que si yo quería crecer de una forma más acelerada necesitaba ciertos recursos para publicidad en redes, por ejemplo. Entonces, cuando yo empecé a darle peso a sus pesos, como no era con fines comerciales o no era con fines de vivir de eso, no me estaba preocupando por, bueno, primero tengo que generar un ingreso mínimo para poder vivir y al mismo tiempo que sea lo suficientemente holgado, ya como una segunda etapa, para que me permita también invertir en publicidad, invertir en una sesión de fotos, invertir en ir a ciertos eventos, qué sé yo, que te ayuden a proyectarte y al final también tiene un efecto en el trabajo que estás haciendo. Entonces, ese también fue un desafío porque no tenía, no quería gastar como de mi dinero y tampoco disponía de gran recurso. Entonces, sí, al inicio fue de mi propio salario que tenía en ese momento, empecé. Pero algo de lo que a veces se ríen, mira, la persona que ahora nos administra la publicidad, o sea, yo le metía literalmente 20 pesos. 20 pesos, 30 pesos, y tenía bastante alcance. ¿Por qué? Porque, y este es un tip para quienes usan las redes, parece, nosotros también hemos administrado en algún momento de tiendas, redes de tiendas, y he notado que por mucho que te esforces en la segmentación, siempre los perfiles en redes sociales que generan mucha interacción orgánica por el contenido que publican, terminan teniendo un costo menor cuando pagan publicidad, es decir, logra mayor alcance o más clics o más interacciones por un monto mucho menor. Entonces yo creo que eso, por eso es importante el marketing de contenido, y en nuestro caso, pues al final, como vos decías, fue orgánico, simplemente nos dedicábamos a compartir contenido para la gente y eso fue pues positivo. Ahora,
y respecto, contenido de valor, perdón que te interrumpa, pero contenido de valor, porque eso realmente raya en mucha diferencia. Yo por ahí escuchaba de otro podcast que hablan Marketing School, muy bueno, recomendado también, dirigido y únicamente exclusivo para mercadeo y sobre todo mercadeo de redes. Ellos hablaban sobre justamente el hecho de que el valor que vos puedas poner en tu contenido es súper importante, porque realmente entre más valor des y sea un contenido atractivo, va a tener más interacciones, y esas interacciones son las que te van a propulsar, porque al final el pago, la publicidad paga es buena, pero obviamente no es algo que va a decir si voy a poner $1,000 y que estén mensuales $1,000, $1,000, $1,000. O sea, hay que ver que el crecimiento orgánico puede llevarte a tener un mejor posicionamiento, y esas interacciones pueden crear con tu público una fidelización que difícilmente va a obtener con lo que es paga, porque con paga todo es en frío.
Así es, y también pues cuando hagas campañas tipo campaña de likes o cualquier campaña publicitaria, también tienes que ver la calidad de esa interacción o de ese like. Entonces, respecto a esto, como no teníamos muchos recursos, sabíamos que era una plataforma nueva, sin embargo, teníamos la experiencia que nos había dado el tema de estar en medios de comunicación, los contactos, las relaciones, la confianza que tienen muchas fuentes. O sea, yo te digo, yo tengo 3 de los 6 bancos más fuertes que, no, pudiera decir 4, 3 y medio, 4, que yo puedo llamar a su gerente general y me va a contestar y le puedo hacer una pregunta off the record. ¿Por qué? Porque lo conocí cuando yo era periodista y después editora en la prensa. Entonces, eso obviamente me da cierta ventaja porque muchas veces hay información, lo que pasa es que no puedes decir sí, me lo dijo fulanito, pero a veces hay información que nosotros lanzamos en las redes y la gente dice, pero ¿cómo sabes y cómo sé si eso es cierto? Pues al final la gente termina dándose cuenta que si nosotros decimos algo es porque realmente es así, y eso también nos ha ayudado, esa confianza, ganarnos la confianza de la gente y ver que realmente somos serios. Pues no es que no vamos a publicar algo por farandulear, así de sencillo.
No son sí. Clickbait.
Así es, mira, y en esto yo siempre he sido tal vez un asunto de personalidad desde un inicio. A mí mucho me costó, por ejemplo, poner mis fotos. A mí no me gustaba, y esto es algo ya que como parte del equipo y la estrategia, pues se orientó y como que no hice la que tenés que hacer fotos y a fotos así, así y yo como, no. O sea, si vos revisas mis redes personales, yo muy raras veces subo fotos mías porque no me gusta hacerme fotos. Yo me puedo ir de vacaciones a un lugar y yo no hago fotos. O sea, es rarísimo porque no es parte de mi onda, pues. Entonces, claro. En esa estrategia, cuando vos me decís qué estrategia has usado, lo primero pudiera decir es definir bien qué es lo que querés hacer con tu marca. Y de nuevo, esto aplica hasta una pulpería, si vos querés, o el negocio que vos querrás poner. ¿Qué querés lograr? ¿A quiénes le vas a vender? Porque aunque vos en esa pulpería te llegue a comprar todo el mundo, vos tenés que tener muy claro cuál es tu público objetivo. Ah, bueno, van a ser las amas de casa, principalmente jóvenes, porque nos pueden hacer el pedido por WhatsApp y se lo llevamos en bicicleta a su casa, por decir algo. Entonces, cuando vos ya tenés muy claro tu público o tus públicos, si tenés más de uno, como es nuestro caso, te ayuda a definir mejor cuál es ese contenido, a definir mejor tu estrategia de comunicación. Bueno, si vas a usar publicidad, te ayuda a segmentarla mejor, pero también a crear otro tipo de estrategias de relaciones públicas también, porque no es únicamente pagar publicidad, sino también el tema de las relaciones. Por ejemplo, del EPS a sus pesos, su audiencia obviamente son personas en edad de trabajar que en la gran mayoría de casos generan ingresos, son adultos jóvenes, principalmente mujeres, eran la gran mayoría, sin embargo, con otros productos que nosotros hemos creado, como el envío de las tendencias de los precios de los combustibles, por ejemplo, ahí el público más fuerte son hombres. Entonces, en nuestra comunidad, eso ha ayudado a equilibrar, porque antes era como 60-40, ponele, 60% mujeres, 40% hombres. Ahora son fácilmente 52-48.
Ah, interesante.
Entonces, eso ha ayudado a equilibrar. ¿Por qué? Porque nosotros eso hemos hecho, detectar, bueno, si nos están leyendo muchas mujeres, ¿cómo hacemos para llegarle a los hombres? Entonces, bueno, vamos a usar este canal. Con el tema de la audiencia, bueno, te decía, ellos son los que nos leen, ellos son los que consumen nuestros productos, sin embargo, no son los que nos pagan. O sea, yo no vivo de que vos leas mi artículo. Yo vivo de que una empresa que sabe que vos lees mi artículo decida pagar publicidad en el sitio o decida que a través de ese artículo llegarte a vos. Entonces, ese es mi otro público. Entonces, ¿qué? Esas empresas, identificar cuál es el perfil de esas empresas, cómo llegarle a esas empresas, qué le voy a decir a esas empresas. Lo que pasa es que a veces uno no se da cuenta, ¿verdad? Pero en una publicación muchas veces está dirigida con los distintos mensajes en el copy, en la publicación como tal, la información como tal, o en las distintas redes que usa, tenemos muy claro esto. Entonces, considero que eso ha sido clave como nuestra principal estrategia, identificar nuestro paso a paso para cumplir nuestro objetivo y obviamente fijarte objetivo, ¿verdad? Entonces, te estaba diciendo que probablemente como mucha gente escucha blog, yo nunca quise posicionar Dele Peso a Sus Pesos como un blog. O sea, si bien Dele Peso a Sus Pesos tiene un blog, no es un blog. Realmente Dele Peso a Sus Pesos es mucho más que eso. Entonces, eso, por ejemplo, fue clave en 2018, posicionarnos como una plataforma de educación financiera. ¿Y por qué plataforma? Porque somos una empresa que crea productos. Suponete que vos sos una aseguradora, digamos, y querés hacer un libro o una revista, nosotros te la hacemos, ya sabes, para tu potencial cliente. Nosotros hacemos capacitaciones, nosotros también hemos entrado desde ese año, desde 2017, realmente en la educación financiera para niños, que es realmente otro rollo, no es lo mismo que para un adulto. Entonces, eso fue clave para nosotros definir cuáles iban a ser además del público al que nos íbamos a dirigir, los canales y las tácticas que íbamos a usar con cada uno de ellos. Y nos funcionó, yo te lo digo, en plena crisis, mientras yo miraba que otras empresas se les caían los ingresos, a nosotros se nos abrían puertas nuevas, y esto definitivamente ha pasado muy similar ahorita con la crisis del COVID, porque obviamente a todos nos dio miedo, ¿verdad? Te digo, a la fecha nuestros ingresos no se han bajado, por el contrario, se mantuvieron, y ya en este último bloque más bien están como, hay como un boom de cosas, no sé por qué, de repente se juntó todo y más bien estoy haciéndome loca con tanto trabajo. Pero como le digo a la gente, pues bueno, uno de tener trabajo no se puede quejar. Así que mientras haya, hay que darle todo, hay que echarla toda, y si esto se lo digo a cualquier emprendedor también, el próximo año va a ser probablemente más complicado que este año, aunque se llegara a controlar la pandemia, así que no nos podemos dar el lujo en este momento de dormirnos en nuestros laureles.
Así mismo es. Sí, comparto con vos esa misma visión, o sea, 2020, o sea, realmente que nos ha llovido un poco aquí en Nicaragua, 2018, súper difícil la situación, 2019 quiso arrancar de nuevo un poco, pero ya 2020 se cayó con la pandemia. Y 2021 obviamente no proyecta ser uno de los mejores años, pero a cada situación de crisis hay una oportunidad, y simplemente tenemos que tratar de encontrar esas oportunidades y trabajar bien inteligentemente. Por eso es que es tan importante ser estructurados y crear planes para poder llevar a cabo las metas que nosotros nos propongamos. O sea, súper interesante. Algo que te quiero felicitar y que, pues, una de las razones por cuales yo leo los artículos que ustedes sacan, y como vos decís, realmente Dele Peso a Su Peso creció a ser ahora una, toda una plataforma financiera. El estilo que ustedes utilizan para hacer sus publicaciones, ese copywriting es tan importante. De hecho, recientemente terminé de leer un libro que se llama Neurocopywriting, de Rosa Morel, súper interesante, en el cual ella justamente habla de la importancia de cómo nosotros podemos transmitir la información, porque cuando estamos frente a frente, nuestra gesticulación, nuestro lenguaje corporal, todo eso influye en la manera en que transmitimos el mensaje. Pero cuando estamos en un sitio web, solo hay palabras. Entonces, tenemos que elegir correctamente qué tipo de verbo utilizar, cómo utilizar los adverbios, los adjetivos, y realmente es súper interesante cómo ustedes han hecho un gran trabajo en desarrollar sus copies para que sean muy atractivos, fáciles de leer, y realmente recomendadísimo, pues, que lean Dele Peso a Su Peso. De hecho, el sitio web es delepesoasuspeso.com, como buen Nica, me como las S, pero Dele Peso a Sus Pesos.com, súper bueno para que lo visiten y lean, porque hay muchísima información de calidad. Y también recomendaba ese libro, pues a mí me gustó muchísimo, Neurocopywriting de Rosa Morel, es una escritora española, recomendado. Realmente yo te sigo en redes sociales, y me ha parecido increíble el trabajo que han desarrollado ustedes, porque yo te sigo, creo que como desde 2018, por ahí empecé a seguirte, 2017 tal vez, entonces ya son varios años de seguirte en redes y ver todo el crecimiento que vos has hecho, realmente admirable el trabajo que ustedes hacen, y eso se denota en que, felicitaciones, o sea, apareciste en Forbes, ¿no?
Gracias. Pues mira, solo un comentario respecto a lo que decías de lo del copywriting. Sí, también tenemos como una mini estructura de esto, y es importante también que las empresas en sus redes lo hagan. Pero algo que a nosotros nos caracteriza, no solo en el copy que se usa, sino en la publicación como tal, nosotros, aunque yo sé que muchos quisieran, no emitimos opinión. Nosotros lo que hacemos es presentar la información. Nosotros no te decimos qué hacer. Yo te digo, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que tenés que saber al respecto para que tomes la mejor decisión. Entonces, yo creo que al final, esa parte de darle la independencia a la gente, y lo mismo en el copy, ¿sabes? No es como que le estamos diciendo con los combustibles, por ejemplo, sobre todo que es un tema como muy polémico, ¿verdad? Como con la energía. O sea, yo no voy a escribir como, miren, nos están robando otra vez, ya sabes, o sea, eso no jamás lo vas a ver en Telepeso sin peso. Primero, claro, porque no creo de que lo que piense o lo que diga Gisela es lo que debe consumir el usuario, sino, como te digo, la información. Y en medio de tanta información que hay en lo digital, tenés que ser lo más breve posible y lo más directo posible. Entonces, por ejemplo, en estos días hicimos un hilo en Twitter sobre el tema de la energía a propósito de una reforma que hubo en la asamblea. Entonces, igual, el tema de energía es un tema muy polémico, donde sabemos que hay muchos negocios turbios detrás, pero de nuevo, yo no voy a decir, miren a esta sinvergüenzada, ya sabes, o sea, eso no, claro, lo vas a ver, siempre mantenemos el tono. Por ejemplo, en Twitter a nosotros nos sigue un montón de gente, tomadores de decisión, que tal vez no los ve interactuando mucho, pero yo sé que ahí me están viendo, porque muchas veces cuando me comunico con ellos me dicen, ah, sí, vi lo que publicaste la otra vez. Entonces tengo que ser muy cuidadosa, porque al final son mis potenciales clientes o clientes. Entonces eso tenemos que tener claro, claro, como las empresas. Y aunque suene feo, el dinero, porque al final cuando uno pone una empresa no es para hacer beneficencia ni para hacer ONG, ¿verdad? Cuando vos pones, claro, un negocio, aunque sea chiquito, una venta de helados en tu casa, es porque estás esperando ganar dinero. Entonces el dinero no tiene sentimiento. El dinero no tiene religión. Entonces vos tenés que pensar en eso. A mí me leen católicos y evangélicos y ateos, entonces yo no puedo venir a sentar una posición específica sobre la religión, por ejemplo, porque además no aporta y no abona en el tema que estoy tocando. Entonces solo lo claro, digo a manera de tip, pues, para la gente que tiene negocio, y por eso es importante lo que comunican en sus redes. Ahora, respecto a lo de Forbes, sí fue una sorpresa. Parte de la estrategia,
gracias,
parte de la estrategia que nosotros hemos tenido en mente desde 2018, como te decía, ¿cómo nos vamos a comunicar con nuestros potenciales clientes? Probablemente ellos no vayan a leer el artículo en el blog de cómo ahorrar. Ellos vieron que se publicó algo, pero ¿cómo les llegas a ellos? Pues bueno, siendo fuente de información en medios de comunicación, por ejemplo. Nosotros tenemos una columna semanal en Periódico Hoy. Periódico Hoy, en términos de medio impreso, es realmente el que tiene más circulación en Nicaragua. Tenemos también en Canal 14 un segmento todas las semanas en el programa Impacto Financiero. Entonces, además de esto,
¿a qué hora? ¿A qué hora?
Los lunes a las 7:30. Y tiene el reposo el sábado. Sí,
lo sabes. Ok, perfecto. Hay que meter ahí el blog de la cosa publicitaria.
Sí, entonces, vos, cuando vos, no solo puedo decir, ah, es que nosotros tenemos nuestro sitio web y eso, sino que tenemos que auxiliarnos también de los medios que le llaman tradicionales, no solo lo digital. Entonces, ahí entran ese tipo, esas otras publicaciones. Y también, cada vez más, sobre todo desde 2018, nos consultan distintos medios de información sobre diferentes temas, ya sea sobre finanzas personales, a veces sobre economía, sobre las implicaciones de algo que esté pasando en la economía, en las finanzas personales, recomendaciones para emprendedores, etcétera. Entonces, a veces, aunque esté muy, muy, muy atareada en el trabajo, te digo, yo sé que esos espacios yo no los puedo perder, no los puedo desperdiciar, porque son parte de los que complementan nuestra estrategia. O sea, no puedo ser solo yo y creer que con el blog de DLP Sus Pesos o con las redes de DLP Sus Pesos vamos a llegar a todo mundo que queremos llegar. No, o sea, necesitas aliados, y esto es clave en cualquier negocio. Entonces, en Forbes, si me preguntas cómo llegaste a aparecer ahí, no lo sé. No se comunicaron conmigo, no me preguntaron nada. O sea, cuando yo me di cuenta por una lectora que nos escribió muy en la mañanita, como a las 4:30, 5 de la mañana.
Felicitándote.
Sí, yo me levanto súper temprano siempre. Entonces empiezo a revisar a ver si había algo nuevo y veo un mensaje que me dice, mire, fíjese que acabo de ver así, así en Forbes, y ahí sale. Y yo, ¿qué será? ¿Que se equivocó? Dije yo. Entonces me voy a ver el nombre. Y estaba ahí, y yo como,
wow.
Sí, yo estaba como fría entre incrédula y alegre, y después como, y esto de qué palo, ya sabes.
Claro.
Porque no es que esté demeritando mi trabajo, no, realmente hacemos un trabajo muy arduo, constante, y nunca nos detenemos. Pero, pues vos sabes, ese tipo de publicaciones, uno lo medís con la cantidad de personas que mencionan de Nicaragua, o sea, eran solo 7, de las cuales una realmente representaba 2 países. Entonces, vos decís, de 100, 7 representando a Nicaragua. de las cuales como 4 creo que nada más vivíamos aquí, y que me tomaran en cuenta, y si te fijas, era la única en la categoría de economía. Entonces, para mí fue como realmente muy sorprendente porque, te repito, no es que yo estaba dudando del trabajo que hacemos y de la calidad, sino que cómo llegaron a poner sus ojos en nosotros, ese era como la sorpresa, ya sabes, porque yo sé que hay un montón de gente haciendo trabajo extraordinario aquí en otros países de la región. Entonces, sí, fue sorpresa, lo vi, me sentí feliz. Digo, no les he preguntado a la gente de la revista. En la edición anterior a esa, ellos me llamaron para hacerme una consulta sobre el tema de reforma tributaria y las afectaciones en la población, pues en el consumidor promedio, y ahí me citaron en esa edición. Era un artículo pequeño sobre Nicaragua, pero pues ahí nos incluyeron. No sé si eso habrá hecho que alguno de los editores viera, nos conociera y viera nuestro trabajo. Desconozco si esa
probablemente se dieron a la tarea de investigarte a raíz
¿quién
de
quién era? Probablemente. Sí. Entonces, eso, si esa fuera la razón, te comprueba lo que te estaba diciendo anteriormente. Por eso es que nosotros, medio que nos quiera consultar, nosotros buscamos cómo resolverle y darle la información que necesita, porque sabemos que nos ayuda en la proyección y en la visibilización, pero sobre todo, que realmente fue nuestro principal objetivo, aumentar el alcance de la información que queremos transmitir, que al final, o sea, suponete que me entrevistan en Canal 11, Canal 11 me lo ve un segmento de la población que estoy segura que no nos sigue en redes sociales, pero yo quiero llegarle a esa población, entonces aprovecho ese espacio. Entonces, igual, nosotros tenemos que tener muy claro eso, el objetivo, y usar todas las alternativas posibles para llegar a él.
Realmente que funciona como un apalancamiento, y realmente el gran apalancamiento, como yo lo veo, ¿verdad? Es que ellos realmente también ayudan a hacer de esas otras empresas que están validando tu trabajo. Porque si Forbes busca a Gisela Canales para que le diga cómo está la situación o sus opiniones o pensamientos con respecto a una reforma de ley económica o cualquier otro tema, realmente que valida, porque pues Forbes, lógicamente, Forbes es un nombre, solo Forbes. Entonces, te valida porque ellos están buscándote para poder realmente concienciar algún tipo de información, y saben el trabajo que estás haciendo. Obviamente Forbes no va a elegir así aleatoriamente, sino que deben de hacer un trabajo de investigación periodístico muy, muy fuerte y muy serio. No por nada son la revista número 1 de economía en el mundo. Y obviamente que yo veo que es un poder de apalancamiento, y es como decís, tomar las oportunidades, ¿verdad? No hay que despreciar a las diferentes empresas que se te pueden acercar, porque no sabes quién puede ser tu siguiente aliado estratégico para negocio.
Así es, pero también algo que yo siempre le digo a la gente, y de nuevo a consejo general, nunca hay que desperdiciar las oportunidades de negocio, o si fue consultor, pues oportunidades de trabajo extra. Yo te digo, con este tema de la reforma tributaria, que fue exactamente en lo que me consultaron en esa ocasión, yo me empapé más de lleno en una consultoría que hice a finales del año pasado, que consistía en unos grupos focales a empresarios para medir exactamente cómo les estaba golpeando, cómo había afectado sus operaciones, cómo les estaba incrementando sus costos, el tema de todos los cambios pues que trajo la reforma tributaria. Entonces, lo tomé, obviamente igual me demandó mucho más tiempo de trabajo y haciéndome loca, pero me dejó un conocimiento que cuando me hicieron esta consulta yo tenía suficiente base para contestarle lo que ellos estaban requiriendo. Entonces, de nuevo, yo no podría, digamos, yo no habría tenido como dele peso a sus pesos el crecimiento que hemos tenido en los últimos 3 años si simplemente me hubiese sentado a escribir artículos en el blog y dar charlas y conferencias. O sea, hago un montón de trabajo paralelo complementario que me ayuda, primero, a estar siempre actualizada, segundo, estar en contacto con la gente que está en la jugada, como decimos popularmente, y en contacto siempre con los medios. Entonces, como podrás ver, realmente es una suma de muchas cosas. Tal vez lo que ve la gente nada más es lo que ve en las redes y lo que ve en el blog, pero detrás realmente hay bastantes cosas que no se visibilizan y que al final repercuten en el trabajo que hacemos.
Es como el iceberg, ¿no? Ven la punta del iceberg, pero no ven qué hay por debajo. Realmente súper interesante y de todo esto que hemos hablado, que ha sido muchísimo, muchísimo, me encantaría que nos dieras puntualmente tres consejos, o cuáles son tus tres consejos para cualquier persona que esté iniciando su propia marca o negocio.
Ok, lo primero sería tener muy claro de qué es lo que querés, cuál es el objetivo que querés lograr, o sea, darle forma a esa idea de negocio. Por ejemplo, voy a poner un área de reparación de bicicletas. Bueno, pues quiero ser el negocio de reparación de bicicletas más buscado del Distrito 5 de Managua. O sea, debo tener muy claro para que con base en eso vaya fijando cuáles son las tácticas que va a seguir para lograrlo. Entonces, eso es lo primero, ya sea como marca personal o como negocio. Segundo, tener también muy claro de quién sos y tus límites, de dónde, hasta dónde va a llegar en ese proceso de empujar esa marca o esa empresa. Te lo digo, cuando nosotros lanzamos el blog, por muy sencillito que era, a mí me buscó una institución financiera de inmediato, que si yo no hubiese tenido muy claro esto que te estoy diciendo, me hubiese casado con ellos pensando en la remuneración económica inmediata, que a la mayoría probablemente le hubiese pasado. Pero como en ese momento yo estaba en ese proceso de darle forma a la idea y trato como de dejarme llevar bastante por las corazonadas y lo que me dice la misma gente, resultaba que era la institución financiera de la cual yo recibía en ese momento más quejas de la gente y más consultas. Entonces yo dije, bueno, no me conviene, aunque me estén pagando, no me conviene que me relacione mis lectores con esta empresa. Entonces esto también es clave, tener, poder decidir de forma sana con quiénes vas a trabajar y con quiénes te van a relacionar. Y lo tercero, pues porque al final es parte de la estrategia, y lo tercero es hacer tus cuentas. Muchas veces nos lanzamos a hacer un negocio, no importa si es como marca personal o como una empresa comercial, tenés que tener claro de lo que te cuesta funcionar, de lo que vas a generar, de lo que necesitas hacer, cuántos ingresos necesitas generar para que haya un balance, valorar muy bien cada gasto que vayas a hacer. Entonces, el tema de las cuentas, aunque suene obvio, es una debilidad en los negocios en Nicaragua. Realmente, según la encuesta que se hizo a empresas en 2015, incluyendo microempresas, más del 80% no llevaban del todo las cuentas, o sea, era casi el 90%. Y a como ha crecido el emprendimiento a fuerza desde 2018 para acá, yo estoy segura que este indicador puede ser todavía más desfavorable. Entonces, estas tres cosas son elementales: saber primero qué querés, segundo, con quiénes te vas a relacionar de manera de que abonen a lo que estás queriendo lograr y no dejarte llevar únicamente por los reales en el momento. Y tercero, hacer bien tus cuentas, ya sea calcular tus costos, calcular muy bien los precios que vas a dar, porque yo te digo, yo me asusto a veces las tarifas que veo en algunas marcas o en algunos, ¿cómo le llamaríamos? Personas que trabajan así con su marca personal, que muchas veces las empresas buscan y te dicen que te cobran $250, $300 por hora, y vos decís, ¿qué es esto?
Wow.
Y yo, o sea, teniendo eso como base, más bien cuando yo doy mis precios, que esos precios no están sacados del aire, sino con base al cálculo de mis costos, a la utilidad que estoy esperando, etcétera, y las empresas ven que es sustancialmente menor, dicen, estoy equivocada, este es el precio que por hora, por día, por evento. Entonces, ese realismo también es clave, ¿verdad? Porque a veces claro, creemos que estamos en Europa cuando estamos en Nicaragua.
Correcto, no se aterriza la idea, y eso es sumamente importante, el tener aterrizada la idea, uno, dos, adaptarla a la realidad que se vive dentro del país, y obviamente el trabajar en función a aspectos tangibles, como es la utilidad que esperas, tus costos operativos, realmente te van a permitir llevar a cabo un menú que se adapte realmente a tus necesidades y a las posibilidades de tus clientes finales.
Así es.
Son unos consejos buenísimos, y antes de que pasemos ya a las dos últimas preguntas, rapidito, ¿qué era eso que nos querías comentar sobre cómo enfrentar una crisis? ¿Cómo enfrentar un cambio? ¿Cómo fue 2018? ¿Cómo ha sido 2020? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué hizo Dele Peso Sus Pesos para poder realmente decir, nosotros crisis que venga, crisis que pasamos tranquilo.
Pues tranquilo, tranquilo nunca, ¿verdad? Porque las crisis siempre son incertidumbres y te toca pues ver cómo te vas a adaptar a ese momento. Pero de cierta manera te lo he estado diciendo en las distintas preguntas, que es
claro,
tener claro cuál es el norte que vas a seguir y definir una estrategia. Lo que pasa es que muchas veces, de nuevo, aunque suene obvio, no se hace y tendemos a ser empresas más reactivas. Bueno, se me cayó la venta, entonces hago algo porque se me cayó la venta en ese momento, pero no como algo de mediano y largo plazo. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Primero, definir muy bien cuáles iban a ser nuestras estrategias y nuestros objetivos, tenerlos muy claros. ¿Cómo queremos posicionarnos? Entonces, cualquier cosa que hiciéramos no podía ir contrario a eso. ¿A quiénes le queremos llegar? Y es literalmente hacer una lista. Bueno, nosotros queremos tener buenas relaciones con tales y tales y tales empresas o personas y con quienes debemos mantener cierta relación sólida. ¿Qué tenés que hacer para lograrlo? Bueno, pues ya ahí viene la parte de las tácticas. Bueno, vas a ofrecerle algo de cortesía, vas a hacer una alianza con ellos, vas a mandarle un regalito. ¿Qué vas a hacer? ¿Me explico? O sea, tenés que saber cuál es la estrategia que vas a seguir según tu giro de negocio, pero no abandonarla la primera. O sea, no es como que, bueno, obviamente no te va a funcionar al mes siguiente, es un proceso, pero eso es lo único que te va a ayudar a tener un camino más sólido. Por eso es que ahorita estamos hablando de 2020, a la fecha, producto del COVID, como te decía, no se nos ha caído ningún ingreso. Al contrario, ahorita estamos teniendo más flujo de trabajo cuando la mayoría le está pasando probablemente lo contrario. Pero eso no quiere decir de que me iba a dormir en mis laureles. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, está una crisis y es algo que lo digo todo el tiempo en nuestras publicaciones. Las crisis se caracterizan por situaciones inesperadas donde no sabes qué es lo que puede pasar. Entonces no me voy a fresquear y empezamos a tomar estrategias como, por ejemplo, cerrar nuestra oficina física, reducir ciertos gastos que estábamos teniendo, moderar otros, buscar otras fuentes de ingreso, de manera que yo le decía, mire, yo tengo este pleito con mi esposo siempre, pleito por decirlo de alguna manera, porque claro, él me dice, o sea, entre regaño y risa me dice, vos no dejas ir ni una oportunidad, o sea, negocio que cae, negocio que vos querés agarrar, y a veces él me dice, o sea, si es mucho el trabajo, hay que decir que no, y yo te digo, yo no puedo decir que no porque ya es parte de, o sea, si se tiene que subcontratar a alguien o contratar a alguien temporalmente, se hace, pero no podemos dejar ir algo. Entonces, yo siento que este pico que estamos teniendo, por ejemplo, ahorita de demandas, de productos, de servicios, se da como resultado del trabajo que empezamos a hacer desde que vimos venir esta nueva crisis en marzo, que dijimos, claro, bueno, aquí otra vez, quién sabe cómo se va a poner, a lo mejor peor que 2018, entonces no podemos fresquearnos y empezamos a tocar puertas, empezamos a promover ciertos nuevos productos, empezamos a comunicar otras cosas que no estábamos comunicando y no sé si lo de Forbes tendrá algo que ver, obviamente te ayuda a visibilizarte, pero te presiona también porque si vos al ojo público no puedes darte el lujo de publicar cualquier tontera, ya sabes.
Claro. Entonces, se subió el estándar, diríamos.
Algo así, exactamente.
Y es buenísimo, yo de lo que escucho y de lo que veo, y por eso, o sea, realmente quería que estuvieras con nosotros en el podcast, es realmente la constancia en tu trabajo. Yo creo que todo el resultado del éxito que tienen ahora ustedes viene de esa constancia de trabajo, de siempre estar enfocado, de estarse reinventando, pero tener un norte claro. El tener un norte claro te permite planificar mejor y ante cualquier adversidad puedes reaccionar un poco mejor, ¿verdad? Hay unas cosas como las pandemias que obviamente te mueven el piso y tenés que ponerte muy creativo, pero sí dentro de los planes siempre hay que considerar ciertos riesgos y eso es parte del trabajo constante que uno tiene que estar realizando, de ir mejorando día con día. Me trae una pregunta súper sencilla, Gisela, que es, de todo lo que has leído, porque me imagino que más de algunas cosas ahí interesantes debes de tener, ¿cuáles son dos libros que te han influenciado grandemente?
Ah, difícil. Lo que pasa es que yo siempre trato como de todo lo que uno lee, incluyendo las banalidades, ¿verdad? Y cosas que uno mira en redes, a veces. Siempre aprender a...
¿Qué pasan por ahí?
Sí, igual con las experiencias. A veces uno le pasa claro. que uno solo se queja. Y yo digo, no, al final, cada experiencia te ayuda o a estar más prevenido para un futuro o aprender qué no hacer, etcétera. Entonces,
claro.
sería realmente súper difícil para mí en este momento decirte, ah, tal libro y tal libro fueron los que me marcaron, porque no siento que haya como algo más top. Yo siento de que todos al final me han enseñado algo. Esto es como lo de las canciones, que vos le preguntas, ¿cuál es tu canción favorita? Yo ya no tengo una canción favorita, ya sabes, me encantan un montón. Entonces me pasa lo mismo con las películas, con los libros. Sería difícil para mí, sobre todo porque no todos tienen que ver con el tema del dinero, que es lo que tal vez muchos creerían o esperarían. Claro. Y ahorita estoy viendo aquí mi biblioteca y digo, ¿será que puedo elegir alguno de estos? Mira, este fue el primer libro largo que leí, o sea, no los de la escuela, ya sabes que tienen como 50 páginas que te mandan a leer en secundaria. Fue el primer libro largo que leí de forma voluntaria, porque me acuerdo que se lo vi a un maestro y se lo pedí prestado, y él realmente muy irresponsable me lo prestó, porque yo no presto libros, te digo. Lo devolví nítido y todo, pero realmente disfruté este libro y siempre lo recuerdo. Pudiera mencionártelo, que es La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Mm-hmm. Porque de nuevo, yo siempre trato como de verle los mensajes. El libro, para quienes no lo han leído, habla de la historia de varias generaciones de una familia, pero al final lo que te destaca, o lo que yo extraje de él, es cómo las mujeres de esa familia realmente eran pilares y nada las detuvo a pesar de las circunstancias difíciles que enfrentó en la época cada una de ellas. Y uh-huh. es un libro que a mí me gusta mucho por eso, y yo, es un tema, por ejemplo, que yo trato de trabajar mucho con mi hija. Yo tengo una hija, y sin entrar mucho al tema de feminismo, victimización, etcétera, realmente las carreras o el desarrollo profesional para las mujeres es más complejo que para un hombre por distintas razones. Entonces, esto se cultiva desde pequeño, ¿verdad? Desde no rendirte, desde continuar esforzándote, desde enseñarte educación financiera también. Entonces, sí es un libro que pudiera decir que me marcó bastante para cambiar mi forma de ver muchas cosas en la vida. Y uno que pudiera ser más reciente y ese sí, pues más relacionado al tema del dinero, porque me gustó mucho, sobre todo con el tema de mi hija. Hay un libro, mira, Robert Kiyosaki generalmente se le conoce por Padre Rico, Padre Pobre, que es como su bestseller, ¿verdad? Sin embargo, sí. Hay un libro que está enfocado en el tema de los niños, que se llama Niño Rico, Niño Listo. Entonces, con este empecé a trabajar el tema de la educación financiera infantil, porque habla mucho de las malas enseñanzas que le damos a los niños y las ideas erradas en torno al dinero y de cómo los vamos programando de forma equivocada para la vida y obviamente sus decisiones en torno al dinero. Entonces también pudiera mencionar como un libro que me ha marcado y que me ha ayudado como a dirigir mejor no solo la crianza hacia mi hija, sino también los contenidos que hemos creado para las niñas y niños. Lo compré por Amazon en Estados Unidos, no estoy segura si lo venden aquí, te soy honesto.
Interesante, que fíjate que, como vos decís, pues, Kiyosaki, obviamente todo el mundo lo conoce por Padre Rico, Padre Pobre, pero tiene muchos otros libros más que son bastante interesantes, que obviamente él lo hizo girar un poco en torno a Padre Rico, Padre Pobre, pero no había escuchado hablar de ese libro.
Niño Rico, Niño Listo, o sea.
Sí, interesante. Y el de Isabel Allende, ese sí no lo conocía, fíjate, de ella casi no he leído. Honestamente, tengo que ponerme la tarea de... ya tengo como varios en lista, pero lo podemos agregar a la lista de lectura. Súper interesantes tus recomendaciones. Creo que vale la pena que todo el mundo eche un vistazo en estos autores y en lo que publican. Yo sé que Isabel Allende es muy buena y muchos de los libros que ella saca tienen un contenido bastante fuerte, bastante interesante, sobre todo los temas como ella lo va desarrollando. Entonces, vale la pena que dediquen un momento a ello. Y yo quisiera que esta es la pregunta emblema de nuestro podcast. una pregunta que nos da múltiples reacciones, y es que si pudiese ir a un punto de la historia humana, ¿a dónde irías y por qué?
Fíjate que cuando me compartiste esa pregunta, sigo pensándolo. Mira, lo que pasa es que cada etapa tiene una particularidad, y vos decís, ah, la hubiera sido salvaje estar en ese momento, ¿verdad? Aunque no sabes cómo te hubiese ido. Pero claro, sí me hubiese gustado probablemente estar en esa etapa. Lo que pasa es que el periodo del tiempo específico cambia según la región geográfica o el país, pero sí me hubiese gustado participar de alguna manera de ese proceso de, ¿cómo le llamamos? Es que no me gusta usar la palabra empoderamiento, porque empoderar es cuando una persona le da poder a otra. Entonces, y yo siempre defiendo el tema de que las mujeres no necesitamos que nos empoderen, las mujeres ya somos poderosas, y lo que necesitamos es sacar, potenciar eso, y lo tenemos que hacer nosotras, no podemos esperar que lo haga alguien por nosotras. Pero sí me hubiese gustado mucho estar en esa época, tal vez en la que las mujeres ni siquiera podíamos votar y estábamos luchando en ese cambio por esos derechos, ¿verdad? Por algo tan sencillo como decidir quién nos va a gobernar, ir a la escuela, ir a la universidad. O sea, realmente es una etapa que como me conozco y con mi personalidad, creo que hubiese sido, me hubiese encantado. Y por eso, te repito, es el tema de potenciar, más que empoderar, potenciar a las mujeres, su trabajo y toda su capacidad de aportar a nuestra sociedad. Es algo que, un tema que a mí me apasiona mucho. Es más, te lo comento, algo que nunca he dicho públicamente. Yo estoy, por ejemplo, afiliada a la Red de Empresarias de Nicaragua, pero siento que todavía no es el momento, pero me encantaría en algún momento estar, no sé, en un futuro próximo, 3 años, 4 años, no sé, estar más involucrada en el quehacer gremial, o sea, ya como en un puesto de liderazgo de una organización de este tipo, para impulsar, o sea, ¿qué sueño? Si vos me preguntas exactamente qué sueño, para que tengas una mejor idea de lo que yo busco, ¿verdad? Y por qué me ubico en esa etapa de la historia. A mí me gustaría, por ejemplo, promover una reforma en el Código Laboral de Nicaragua, de manera de que quede normado, porque no está normado, el trabajo a distancia, las jornadas, media jornada, y sobre todo el tema, pues para darle más oportunidad a las mujeres, que en Nicaragua existe un montón, que son cabezas de familia y solas. Entonces, sí, o sea, realmente, como es el salario promedio, las opciones que hay de cuidado de niños, realmente aquí en este país la mujer que quiere trabajar tiene que elegir entre cuidar a sus hijos y trabajar, porque las alternativas que hay para que esos niños queden, que solo son los CDI, que tienen un horario muy limitado, o pagar a una persona y al final casi todo tu salario se lo va a dar esa otra persona, entonces ¿qué sentido tiene? O una guardería privada, que ya ni hablar, la mayoría son carísimas para el salario promedio de este país, entonces hay un poco de elitismo en ese sentido. Entonces, trabajar eso a mí me encantaría, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo podría lograr? A través de una participación más activa en un proceso de este tipo. Ya me estoy pensando.
Qué interesante, realmente. Y como vos decís, realmente la mujer no es que se le tenga que devolver alguna clase de poder o algo así, la mujer siempre ha tenido poder. De hecho, o sea, Einstein, si no hubiera sido por una mujer, hubiera tenido muchísimos problemas de matemáticas, porque muchas de sus teorías las corrió y muchos de los resultados fueron a través de consultas que hizo con una de las que fue su novia. Y quien participó, de hecho, muy de cerca en crear los teoremas, y así han habido muchísimas otras mujeres, pues Marie Curie, Amelia Earhart, hay muchísimas mujeres en la historia que realmente han hecho muchísimos cambios, y la lucha de la mujer por realmente,
diríamos, tener que, las mismas condiciones.
Correcto, tener las mismas condiciones es constante, y yo creo que vos podrías impulsar muchísimo de eso. Tengo fe en ello. Si algún día Dios o lo que sea que crean todos, ¿verdad? Me da una hija, espero que pueda verte a vos y ver a otras mujeres que están haciendo muchísimo trabajo para poder realmente equiparar la balanza, ¿verdad? Entre los géneros, que es lo que queremos, ¿verdad? Que es una igualdad.
Sí, es que, fíjate que hay muchas cosas, ya para cerrar ese tema, porque es bastante amplio y polémico. Por ejemplo, ¿qué escuchas vos, verdad? Pero si hay igualdad de oportunidades, o sea, en ningún trabajo te dicen de que no puedes trabajar por ser mujer, pero está esto que te acabo de comentar, por ejemplo, ajá, yo quiero trabajar ahí, y vos y yo estamos compitiendo por ese puesto. Suponete que el es de 10,000 pesos, ponele, de esa plaza. Estamos hablando de un salario muy cercano al salario promedio de este país, pues para no irnos muy arriba ni muy abajo.
Claro. Okay,
10,000 pesos. Pero yo tengo dos hijos. Entonces, yo te decía, no existen condiciones para que esos dos hijos estén, mientras yo trabajo, en un lugar seguro, con buenas condiciones. Exacto. Y que me lo permita pagar ese salario si vos y yo aplicamos. Entonces, ya desde ahí hay una desventaja entre vos y yo a la hora de aplicar. Entonces, realmente es una cosa más estructural y social. Realmente, fíjate que la encuesta, son datos oficiales, en promedio, las mujeres como grupo de la población, sobre todo en edad jóvenes, entre 20 y 35 años, teníamos hasta 2015, por ahí 2014-2015, más años de preparación que los hombres. Sin embargo, en salario promedio era inferior. Entonces ya eso te da una idea de realmente que estamos en desventaja. Lo que pasa es que no es un tema que los medios abordan, no les interesa, están más centrados en lo del día a día, la política y lo que a la gente más le llama la atención. Pero pues al final todo tiene una repercusión.
Sí, de acuerdo con vos. Realmente que de acuerdo con vos y realmente que hay que ver cómo esto evoluciona. Yo comparto con vos el hecho de que, o sea, yo tengo una hermana y yo he visto como ella muchísimas veces intentando obtener puestos y eso, o sea, súper complicado. Ella es mamá, pues era mamá soltera, ya no es mamá soltera, pues ya tiene una pareja y eso, pero sí yo vi cómo, o sea, qué tan complicado se puede volver que ella quedara embarazada. Sí, de hecho, desde el punto de cuando quedó embarazada, o sea, comenzaron los problemas, porque ella estando soltera, sin un hijo, ella soltera, sí era un poco diferente de ya estando embarazada, ya teniendo un hijo. Es increíble, pues, y son cosas que yo no he vivido, pues. Entonces, sí es súper interesante, como decía, un tema bastante amplio, bastante polémico también, pero sí es algo que nos queda para pensar todo en cómo podemos también contribuir a que las cosas mejoren para todo en general, tanto sexo, raza, creencia. Al fin y al cabo es el mismo mundo y todos vivimos en él, así que tenemos que tratar de hacer de este mundo el mejor mundo, ¿no?
Así es, súper de acuerdo con vos.
Excelente, pues realmente no me queda nada más que decirte que muchísimas gracias. Ha sido todo un gran placer poder platicar con vos. Espero que te haya gustado este formato y que más adelante te podamos volver a tener.
Claro que sí, y encantada, y muchas gracias por la invitación.
Bueno, con ustedes, señores, Gisela Canales de Dele Peso a Sus Pesos. La pueden encontrar en delepesosuspesos.com y en cualquier otra red social. Pueden buscarla en Twitter, Facebook, Instagram. Creo que en todas salís como Gisela Canales o en alguna Dele Peso a Sus Pesos.
Estamos solo en Facebook como Dele Peso a Sus Pesos. En las otras redes me pueden buscar como Gisela Canales.
Ahí les queda, señores. Muchísimas gracias, Gisela. Espero que hayan disfrutado y nos vemos en el próximo capítulo de 1-7.
Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. ¿Te gustaría aprender más sobre el entrevistado? Ve a la descripción de este episodio. Además, síguenos en nuestras redes sociales para estar atento de todas nuestras actualizaciones. Te esperamos en el próximo episodio. ¡No faltes!